Buenas noches, ¿cómo le va? Son más de las 2 de la mañana, unos minutos después de las 2 de la mañana, este nuevo horario de Manivela. Acá estamos dispuestos a mantener este espacio dedicado al cine nacional. Hoy vamos a tener tres notas. Primero vamos a tener una nota con Alejandra Denín, vinculada a un encuentro que hubo el miércoles pasado en la Asociación Argentina de Actores, que es la multisectorial por la defensa de la ficción, que tiene que ver con esta enorme preocupación de los técnicos, los actores, los guionistas, los autores, los representantes de las sociedades de gestión, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, el Sindicato Argentino de Músicos, digo, una enorme amplitud y espectro de entidades que están muy preocupadas por la no producción de ficción en Argentina. Así que vamos a estar hablando con Alejandra Darín. Después vamos a estar hablando con Luis Sartor, que ha producido por la parte argentina una coproducción con Brasil que se llama Decime qué se siente, La venganza. Es una historia muy popular y muy entretenida sobre una historia de sexo, venganza y fútbol. El Decime qué se siente lo dice todo, y una historia que tiene que ver con una traición amorosa y la decisión brasileira de marchar a la Argentina para buscar venganza por esa situación. Y después vamos a hablar con Milagros Mumenthaler, que va por su segunda película. La primera fue Abrir puertas y ventanas, que está estrenando en el cine Gaumont y también en el Malva los sábados a las 6 de la tarde. Una película muy de arte, muy original, muy interesante para uno que piensa que el mundo de la memoria y la identidad ya ha dicho absolutamente todo. En una adaptación libre de un libro de poemas, la Mumenthaler ha hecho en La idea de un lago una historia que a nosotros nos resultó como muy interesante, con tres o cuatro momentos francamente muy, pero muy, muy originales. De esto vamos a hablar hoy, y vamos a estar musicalizado, según eligió Rodrigo Lamardo, un CD que se llama Jazz Disney, que tiene que ver con Disney y la música de jazz aplicada a distintas películas de Disney. Esto es lo que tenemos hoy y empieza de esta manera.
When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. out of the blue. Fate steps in to see you through. And oh, when you wish upon a star, your dreams come true.
El jueves de la semana que está finalizando se produjo en el miércoles, perdón, en la Asociación Argentina de Actores, ahí en la calle Alsina, al lado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, lugar tradicional, al igual que el Sindicato de la Industria Cinematográfica, porque lo que viene a ser el Salón de Actos de la Asociación Argentina de Actores hace mucho, pero mucho tiempo que es un lugar que tiene que ver con el mundo de la cultura, del audiovisual, con actividades de la defensa, de la producción nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Se produjo un encuentro trascendente que tiene que ver con una reunión de la multisectorial audiovisual y que tiene que ver con algo que preocupa a todo el mundo, que es el mundo de la cuota de pantalla, el tema impositivo, el tema tributario. Fue muy importante, actores, músicos, intérpretes, guionistas, técnicos cinematográficos. La verdad que la preocupación es grande porque la gente que se moviliza es como muy trascendente. Pero nos parece que mucho mejor que nosotros, la que nos puede informar, es un poco la dueña de casa, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Alejandra, contanos un poco qué es lo que pasó el miércoles pasado ahí en Actores con la multisectorial.
Bueno, nosotros ayer tuvimos una conferencia, brindamos la multisectorial por el trabajo en el aspecto audiovisual. Nosotros conformamos hace un año ya esta multisectorial que de alguna manera abarca a actores, técnicos, los autores, tanto en el cine como en la televisión, músicos, o sea, la parte artística, la parte técnica, somos en realidad 15 entidades que preocupados por la situación que estábamos viviendo en este sector que nos afecta y que es nuestra fuente de trabajo, entonces empezamos a buscar datos desde cada una de las que acá están sindicatos, están sociedades de gestión, o sea, es de alguna manera histórico porque nunca se había reunido una multisectorial de este sector nuestro audiovisual. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar hace tiempo, dice que pasa entre las personas, cuanto más somos, quizás más tiempo llevan algunas cosas, ponerse de acuerdo en cuál es la verdadera problemática, y de esto elaboramos esta carta que se ha leído ayer para un grupo muy nutrido de personas, estuvo mucho periodismo acompañando y obviamente muchos compañeros de los distintos gremios y de las distintas sociedades de gestión.
Bien.
Lo que se pide, para hacerlo de una manera resumida, uh-huh. Lo que se pide es regular, y fomentar y proteger a lo que nosotros consideramos una industria muy importante como es la industria audiovisual.
Bien. Alejandra, ¿hasta qué punto en el caso de actores la cuota de pantalla o la exhibición de una cantidad de enlatados extranjeros ha perjudicado específicamente la actividad de ustedes? ¿Tienen proporciones, números, datos? Porque la verdad que prácticamente el prime time está ocupado por muchas de esas latas y en algunos casos, como en la televisión pública o los domingos a la noche en Canal 9, por series producidas ya hace un par de años con la gestión anterior, ¿no? Como en el caso de,
lo que pasa es que
de Cartoneros.
Estos países que producen estas novelas tienen en su política de Estado, que es lo que nosotros estamos pidiendo, en su política de Estado tienen una protección y un fomento a su industria. Entonces, trabajan desde ese lugar. Nosotros al no tener eso, estamos compitiendo en desigualdad de condiciones en nuestro propio país. Entonces, no hay que ser un especialista en esto para ver que la televisión argentina desde hace bastante tiempo viene mermando en cuanto a la ficción, a la producción nacional en ficción, ¿sí? Que cada vez tenemos menos novelas, que estos espacios están cubiertos o por producción nacional, pero que tiene que ver con programas de cimiento, entretenimientos y noticieros, o informes, o livings, donde se sientan dos personas a charlar de diferentes cosas, y con mucho enlatado extranjero. Entonces, no queda otra opción que nuestra producción en ficción baje, no tenga ni la hechura ni la posibilidad de emisión. Esto es lo que estamos pidiendo. Se está pidiendo un instituto de la televisión. La televisión nuestra ha sido muy, muy importante y hemos tenido productos muy buenos y es más, hasta el día de hoy se sigue recibiendo premios y cosas que se han hecho. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos la calidad. Lo que no tenemos son las mismas posibilidades de competir, porque se ha mermado muchísimo. Para darte una idea, entre un 40 y un 50% ha mermado la producción de ficción nacional en este último tiempo.
Bien.
Entonces, es para nosotros una realidad muy, muy alarmante. Y lo que hicimos, aparte de presentar cuál es nuestra situación, es considerar que estamos en un estado de alerta y vamos a llevar al Congreso, a los diputados y a los senadores nuestra problemática, nuestras soluciones también, y obviamente todos vamos a acompañar desde la multisectorial, todas estas entidades y obviamente no todos nuestros compañeros.
Bien. Alejandra, se agradece la presencia y el micrófono aquí de Manivela a disposición para todo lo que desarrolle esta multisectorial en defensa de la ficción, del trabajo nacional, de la identidad cultural, etcétera. Gracias por estar.
Yo te agradezco y les agradezco muchísimo el espacio, porque si bien esto afecta a nuestro trabajo en sí, a todos los trabajadores que estamos en la multisectorial, básicamente pienso que afecta a nuestro público y a nosotros como ciudadanos. Nosotros decimos, lo audiovisual no solamente tiene que ver con el trabajo, que para nosotros es fundamental, nuestras fuentes de trabajo, sino también, y esto se habló ayer en la conferencia, tiene que ver con el derecho al trabajo, con la identidad, porque nosotros está representando nuestra cultura en nuestros productos audiovisuales, y también con la posibilidad de que, porque lo sabemos también, que es un buen negocio, necesitamos, no es solamente, o sea, son varios aspectos los que se unen en la defensa de nuestras producciones de ficción audiovisual. Entonces, eso involucra y muchísimo, y es el llamamiento que hacemos a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, que entre todos podamos defender, obviamente el periodismo es fundamental, que podamos defender nuestra identidad, nuestro trabajo y nuestro derecho a expresar y a mostrar nuestras cosas.
Bien. Alejandra Darín, un beso grande. Gracias por estar.
Muchas gracias a vos.
Que estés muy bien. Hablaba con nosotros Alejandra Danín, presidente de la Asociación Argentina de Actores, de alguna forma retomando algo que hablábamos el domingo pasado con Axel Kuchevaski. Digo, hay dos temas. Uno que tiene que ver con, dice el documento, la alarmante propuesta de una consultora aprobada, contratada por el Gobierno Nacional para asesorarles una posible reforma tributaria que instala en su documento de público acceso la idea de eliminar el gradán del 10%. De esto hablamos hace dos domingos con Fernando Díaz. Pero aclaran el punto número 3, dice, pero mucho más grave es el informe. El informe se refiere al informe de Fiel, una fundación privada muy conservadora que publicara el diario La Nación hace un par de sábados. Mucho más grave, dice, salió un informe que propone en su página número 44 la desaparición de, comillas, el impuesto de los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad. Artículo 94-97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que significa el fin de toda la producción audiovisual nacional y, por lo tanto, del propio INCA, del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, como así también del incentivo al teatro, la radio, la TV pública y el mismo ENACOM. También es cierto que nosotros comentábamos el domingo pasado que a partir de un documento elaborado por buena parte de las entidades del quehacer cinematográfico, por suerte el Ministerio de Cultura y también el presidente del INCA, Alejandro Caseta, habían desmentido que se estuviera pensando en eliminar el 10%, pero fue Luis Puenzo en Facebook quien planteó justamente que no alcanzaba con descartar la eliminación del 10%, sino que el tema de la desaparición del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual tenía que ver justamente con esto que planteamos nosotros, que hoy el 10% es una proporción mínima y lo más importante es el porcentaje del 0.5 que el ex Confer, ex AFCA, en realidad tributa, y es el impuesto de la publicidad que se recauda que va destinado al INCA y que eso sí es prácticamente el 70% del presupuesto de nuestro Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Y el otro tema interesante, que no quisimos demorarla más a la Darín porque estaba en una asamblea del gremio, la reunión del miércoles planteó llevar nuestras demandas al Congreso Nacional, espacio que este año deberá debatir una nueva ley de comunicación convergente. Esto tiene que ver con algo que en su momento la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuando se decidió que las telefónicas no participaran justamente de esa ley de servicios de comunicación audiovisual, se dejó afuera justamente el tema de la ley de convergencia tecnológica. A ver si el domingo que viene tenemos tiempo de hablar con algún especialista, porque en la semana que pasó también se dio una cantidad de frecuencias a la posibilidad que Nextel, que es una compañía hoy habilitada para poder explotar el servicio de telefonía móvil, al ser Nextel propietada o por lo menos controlada por el Grupo Clarín hoy tiene acceso justamente a la telefonía celular móvil. Quizás a lo mejor el domingo que viene podamos hablar de este tema. Pero mientras tanto, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, pasó por acá, por Manivela.
Manivela. En la radio de todos. Estás escuchando Manivela.
Hay un tipo de cine que en la Argentina se dejó de hacer hace un tiempo. Nos referimos a un tipo de cine técnicamente bien hecho, bien producido, bien rodado, con buenos actores y con historias populares. A nosotros nos da mucha pena porque pensamos que este tipo de cine se ha dejado de hacer. Básicamente vamos a charlarlo ahora por el hecho de que prácticamente uno piensa que no hay público para este cine. Este es el cine que cuando en el partido de Vicente López había a lo largo de la avenida Maipú tres cines, o a lo largo de la avenida Centenario, 4 o 5 cines, y en Belgrano había 3 o 4 cines, y en la, bueno, en la Argentina había alrededor de 2.000 pantallas. Había un tipo de público que el sábado a la noche estaba viendo este tipo de material. Nos referimos a una coproducción argentino-brasileña que se llama Decime qué se siente, que es una historia de fútbol muy original, con una trama que tiene que ver con venganzas de parejas argentinas y brasileras, y que tiene que ver justamente, no vamos a contar porque no nos gusta contar la trama. La película, francamente, es como muy simpática y está destinada a un público de fútbol y a un público que habría que ver si uno piensa que existe. Primero vamos a saludar al productor por la parte argentina de la película, Luis Artor. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Coco. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien.
Bueno,
dentro de todo,
bien. Volvimos al oficio, Sartor.
No, nunca nos fui.
No, bueno, pero por lo menos a verte en los créditos de las películas, lo cual para uno es una satisfacción enorme.
Sí, me fui, hice algunas cositas para televisión, me dediqué a producir un poquito de teatro y me dediqué a hacer otras cosas, pero el cine siempre estuvo y está dando vueltas, y está así. Es una coproducción que en realidad... tardamos casi 2 años en estrenarla. Se filmó en el 2015, y bueno, nada, procesos tanto acá en Argentina complicados y en Brasil también complicados. Todo afecta y todo lleva a que las cosas a veces se demoren, y uno intenta llegar siempre con la película en un estado óptimo, al menos lo que uno viene haciendo desde hace tiempo. Sí, bien. Sí. Dignamente, decir...
Bueno, pero en ese sentido la película...
La pregunta...
¿No?
Sí, absolutamente. Bueno. Yo cuando pago una entrada, las excusas no se filman y uno paga la misma plata para ver Titanic que para ver mi película. Uh-huh. Por lo tanto, mínimamente, después, que te guste o no te guste, ya es una cosa que entramos en un espacio muy específico, uh-huh, muy especial. Hay gente que llora frente al Guernica de Picasso y hay gente que no lo entiende.
Sí.
Y los dos tienen razón.
Sí,
por eso no voy a gusto. Lo que voy a ver una película bien hecha, como corresponde, técnicamente, artísticamente, y eso a veces demora más tiempo y a veces lleva más dinero y a veces hay que esperar el momento.
Luis,
y vamos con los vaivenes.
Hay un tipo de público de este programa que de repente, aparte de ser cinéfilo, le agrada sobremanera aprender de los oficios del cine. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo se arma una coproducción? ¿Cómo aparece una coproducción y cómo se arma una coproducción entre la Argentina y Brasil?
Sí, nos remontamos un poquito años atrás. Argentina sustentó mucho su coproducción fundamentalmente con España, por uh-huh, conveniencia económica, pero fundamentalmente por conveniencia de lengua.
Sí, señor.
No había mucha complejidad. Mientras tanto fueron apareciendo otras industrias, como la chilena, la colombiana, la uruguaya, incluso la paraguaya, qué sé yo, que también se arrimaban a hacer coproducciones donde no teníamos demasiados inconvenientes con el tema del idioma, porque todos hablamos la misma lengua, más allá del tono que le podamos dar. Con Brasil, país que verdaderamente yo admiro profundamente, pero uh-huh, más allá de eso, lo tenemos acá, a 2 horas de vuelo de San Pablo, a 3 horas de Río, con 200 millones de habitantes, digamos, si uno lo piensa en coproducción, sería un socio fantástico. Lo tenemos cerca. Había que buscar y encontrar historias que permitan unirnos, que tampoco es muy difícil. El problema mayor reside en el tema de la lengua. O sea, ellos hablan portugués, nosotros español, y ahí es donde se empieza a complicar un poquito. Y creo que eso es lo que está demorando, más allá que cada vez fluye más la coproducción con Brasil. Y obviamente que historias en conjunto tenemos y millones, y si uno empieza a buscar y nos trasladamos a Misiones o a Formosa o a Corrientes, vamos a encontrar cada vez más historias pequeñas y puntuales. Acá la coproducción tuvo una fluidez relativamente, fluyó más fácilmente, uh-huh, para no revolcarnos las palabras. ¿Por qué? Porque la historia, más allá que nace la historia en Brasil, por esta por una cuestión amorosa de un brasilero que se ve engañado, que están, que su novia lo está engañando con un argentino, ellos deciden, este brasilero, impulsado por un amigo, deciden venir a Argentina a vengarse de eso. Y acá es donde se mezcla un poco el fútbol, sí, el mundial, el 7-1, Alemania, de todo, y el decime que se siente, y Brasil. Ellos vienen en un plan de venganza a decir cómo me vengo ya futbolísticamente. Bueno, ahora no vamos a hablar futbolísticamente porque tampoco andamos muy bien nosotros. Pero digo, pero veníamos como muy arriba y era lo peor que le podía pasar. O sea, que su novia encima esté con un argentino. Entonces emprenden este viaje para acá. Entonces la película transcurre en Argentina, en su gran mayoría, en un 90%. Entonces esto facilitó muchísimo el tema del armado de la coproducción, porque desde que cruzan la frontera hasta que llegan a Buenos Aires y deciden volver, es el 95% de la película. Y acá es donde se van cruzando con distintos personajes, mayores o menores, secundarios o principales, que van transitando la historia. Entonces se hablaba en portugués entre ellos, y lo subtitulamos, hablaban en portuñol cuando... nosotros, viste que le pone, vos se quiere tomar un café, sí. ¿Por qué no decir querés tomar un café, que lo entendés más fácil? Pero le damos como ese toque, ¿no? Y además tenemos muchísimas palabras que ya las tenemos totalmente incorporadas, y la garota y el y la caipiriña, qué sé yo. Entonces eso fluía, el portuñol está y está grabado,
está incorporado a la cultura,
incorporado a la cultura. Y los diálogos entre argentinos están en español. Lo que hicimos fue subtitular, puntualmente, subtitular, no doblar, porque nosotros todavía tenemos una costumbre, que es la del subtitulado.
Sanísima costumbre.
Para mí sí.
Sí, señor.
Sanísima costumbre, que en unas épocas yo no estaba tan de acuerdo, y te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando se decía que el cine argentino tenía mal sonido?
Sí, el cine argentino
se escuchaba muy bien. Señor. Porque nosotros como espectadores lo que único que hacíamos con películas extranjeras era leer, escuchaba que el señor pronunciaba bien. Lo que era muy malo eran los cines y los proyectores, no las películas.
Sí, señor.
Entonces, digo, acá esto fluyó y entonces se terminó contando una historia que a mí en lo personal me resulta divertido. Yo elijo, Coco, ya lo hemos hablado, yo he hecho muchos géneros dentro del cine, desde policial, historia de amor, comedia. Yo encargo un proyecto, agarro un libro, y si a mí me gusta, si es algo que a mí me encantaría ir a ver al cine,
te metes de cabeza.
Lo compro y me meto.
Pero
después,
¿qué pasa?
Acá después es hacer una buena película es otra cosa.
Bueno, pero acá tenés sexo, fútbol y traiciones, es una fórmula muy fuerte, ¿no?
Es una fórmula muy fuerte, es una película que incluso medios levantaron que técnicamente era impecable, que hasta algunas críticas, de cual también podemos tener tres días de charla telefónica o personales para hablar de los críticos, y no me voy a meter. Hasta tuve algunas buenas críticas, porque yo he tenido críticas lapidarias y desastrosas, pero bueno, es en otros proyectos. Lo que acá no tuve fue salas.
Bueno, eso te iba a preguntar justamente.
Entonces,
el tema de...
Coco, no puede funcionar nada.
No jodamos. ¿La peli entró como peli argentina o cómo entró Luis al momento
de
discutir?
No, es coproducción totalmente reconocida por el instituto, es una peli argentina, el 90% de los técnicos son argentinos, todo el elenco, sacando los dos protagonistas, todo el elenco,
hoy me lo crucé por Encallado y la valla ahí en el bar Los Galgos a tu querido amigo Bernardo Zubnik. Bernardo está prácticamente... Me comentaba que dos colegas que vos conocés que son... Bueno, no nos vamos a nombrar porque por ahí no quieren, están vendiendo sus empresas. La cuota de pantalla prácticamente desaparecido, Luis, ¿no?
Coco, yo te voy a decir una sola cosa. No pretendía... Y yo sé cuando uno... A ver, sé cuando un producto merece ser visto, sé cuando un producto tiene ganchos, sé cuando un producto salió fallido. Es muy difícil hacer una buena peli. Es muy difícil, muy difícil. Y a veces películas malas tienen muy buenos resultados. Es muy difícil convocar, pero yo pedí 40 salas para salir.
Ah, mira qué ambicioso. Ajá. ¿Y te dieron?
18.
18.
Bien.
Ajá.
Hasta ahí digo, está bien.
Tenías aparentemente para defenderte, pero después que te mataron la segunda semana.
¿Cómo?
Te mataron a la segunda.
No, para, termino de contarte, dale, dale, y después, dale. Si querés, nos saludamos y nos vemos en un café y hablamos de otra cosa.
Está bien.
Me dieron 18 salas.
Sí.
Analizo la sala, digo, puta, la verdad, perdón. Digo, la verdad que son salas interesantes, son salas atractivas. Village no me dio ninguna.
Por ejemplo.
Con Village directamente, no me dieron, no me dio ninguna. O sea, no tuve ninguna salida en un cine Village.
Sí.
Pero bueno, no importa, lo que tenía, lo que había conseguido, lo que se había peleado y lo que podían haber discutido, era dentro de las 18 salas, digo, no teniendo figuras grandilocuentes, teniendo una buena peli, con una buena campaña en redes sociales, con una ficha que interesante, con radio, digo, está bien. Vos siempre pedí 40 para que te den 30, o para que te den 25, pedí 100 para que te den 60. Cuando somos independientes, te aviso que si vamos con un sello de los que ya conocemos, por ahí pedís 200 y te dan 250, que es otra cosa.
Ajá.
El tema que te voy a... Ahora te canto la justa. Me dieron 18 salas. En 16 de esas 18 salas, mi película era prohibida para 16.
Uh-huh.
En primer lugar, que todavía tampoco entiendo, hice un reclamo en su momento, el por qué.
Uh-huh.
Porque la verdad que nunca lo entendí, apelé, pero me siguieron prohibiendo para 16. Pero bueno, no importa, también uno se banca determinadas cosas. Entonces, ojo que te avisa, mirá que te vamos a dar sala, pero por ahí salís compartida, ya en semana de estreno. Y vos agachás también un poco la cabeza, porque ya está como instalado eso, pero digo, prohibida para 16 años... en época de vacaciones, con películas en dibujos animados, está bien, digo, me tirarán la noche y la película de animación saldrá a la tarde. Me parece que el sentido común lleva a decir, está bien, salimos a compartir. Bien, síntesis, de las 18 salas, 16 salas, no me dieron la función de las 19 y las 21 noche, de la noche. No me dieron, me dieron la función de la 1 de la tarde, de las 3 de la tarde... 5 de la tarde, siendo prohibida para 16, 23 horas la última de la noche y algunas que tenían trasnoche a la 1 de la mañana. No me dieron salida en ninguna de las dos funciones importantes, 7 y 21 horas. ¿Cómo hacemos espectadores?
Sí,
así todo, estuve 3 semanas en el Alto, en Cinemar Palermo y estoy creo, por cuarta semana en Unicenter.
Bien. En el Cinemar Palermo es donde la vi. Así que va.
La semana pasada, porque ya esta semana no está. Pero así todo, con esas funciones, entonces, ¿de qué hablamos?
Bien. Buah.
Entonces, hay un sector que ya sabemos, digo, salís con las mayor, que te van a defender, y si no la defienden, la van a mantener igual. Y si la cuota de pantalla no se cumple, pelea que venimos de hace 4.500 años, no hay que hacer más cine, no se puede hacer cine.
Bien.
Coco,
pero
no se puede.
Pero vos vas a insistir y yo te voy a volver a llamar para tu próximo estreno.
Sí, empiezo a filmar el 3 de abril en Chile.
Muy bien.
Una coproducción con Chile ahora, ya está cerrada.
¿Tema?
Bueno, pero una comedia, humor negro, muy interesante, un libro muy, muy coral.
Muy bien, Sartor.
De época 1920, 1950, con más de 15 actores.
Bien.
Con Patricio Contreras de acá, con Jorge de Lía, con el de hoy. También coproducción, se filma todas las afueras de Santiago de Chile.
Ajá.
Muy lindo libro.
Bueno.
Sí, ya sé, seguimos siendo.
Bien, oíme, mientras tanto esa... Me encantó lo que hizo la nena en Canal 7.
Sí, estuvo muy bien, fue muy prolija, la verdad que fue una serie...
Linda serie,
yo lo
linda
felicito.
Serie.
Muy linda serie.
Sí, señor.
También esto demuestra, yo lo hablé mucho con Víctor, que sabes que me une una amistad muy grande con Víctor Laplace, y estuve muy de cerca al proyecto por Maxi González, que además trabajó conmigo en La Guayaba en su momento, por Paula, que como actriz y qué sé yo. Se pueden hacer cosas muy piolas, sí, época, señor. Difícil, sí, con un elenco del carajo, uh-huh. Convengamos, porque Arnaldo André, María Nieto,
historia de amor.
Historia de amores,
política.
De época, política, policial, con detalles interesantísimos, estuvo muy bien. Sí, la nena, la verdad que, bueno, nada, son satisfacciones. Vale. Extraordinarias que la vida me va tirando.
Bueno, te llamamos Santiago de Chile cuando estés rodando para hacerte un altavoz y al pato, dale.
Dale, fantástico, voy a estar con él porque pedí viajar en esa semana, así que voy a estar con él.
Dale.
Te aviso.
Abrazo enorme.
Gracias, un abrazo enorme. Chao,
querido. Luis Artor, un entrañable querido amigo y productor que tiene esta pasión por la producción que nos resulta particularmente entrañable. Su hija Paula Sartor fue la coprotagónica en Canal 7 de Mis Noches Sin Ti, una serie que nos gustó, lamentablemente iba a las 6 de la tarde, pudimos ver solamente 2 o 3 capítulos, pero estaba como muy bien hechita, muy, muy prolijita. A nosotros nos sigue encantando el mundo de los policiales y de las reconstrucciones y del cine o la televisión de época. Decime qué se siente una coproducción argentino-brasilera, fútbol, sexo y traiciones, un tipo de cine muy popular. A nosotros nos entretuvo y nos divirtió. Dentro de poquito vamos a hablar probablemente, no casi del antagónico, pero de un cine mucho más chico, un cine de arte maravilloso que pasa en el Malva, de una película que francamente nos gustó muchísimo.
You led other people, make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Ooh, get out of here and get me some money too. Sitting here wondering what it's all about. You ain't got no money, they're gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Out of here and get me some money too.
Hablábamos de un cine argentino popular, de un cine argentino de 40 copias donde de repente te dan 18, de una coproducción de sexo, traiciones y fútbol. Pasamos a un cine mucho más pequeño, a un cine en el Malva, en el mismo lugar donde vimos Cuatreros de Albertina Carri, donde vimos Las Lindas. Uno piensa que el cine de la memoria está todo dicho, uno todo el tiempo está esperando que alguien diga algo diferente, de contar historias totalmente distintas, y este es un tipo de cine artístico que nos resulta particularmente conmovedor. Una historia que empieza de una manera, con conflictos familiares, con vacaciones, con un lago de por medio, con una familia enorme que viaja, y una historia que de a poquito se va convirtiendo en otra cosa, pero mejor nos va a explicar Milagros Mumentaler, la película La Idea de un Lago, que va todos los sábados a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Milagros, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Milagros, contanos un poquito de tu vida primero. ¿Cómo te formaste? ¿De dónde venís?
Ah, Sí, bueno, yo en realidad me formé en la Universidad del Cine.
Ajá.
Hice como 5 cortometrajes.
Qué bueno.
Hice una primera película que se llama Abrir Puertas y Ventanas.
Sí, señora.
Y bueno, nada, y ahora estoy acá estrenando, bueno, ya estrenando no, pero bueno, con la película en cartel, La Idea de un Lago, que es mi segundo largo.
Uh-huh. Milagros, vos contabas y está, dice, claramente basada en la adaptación de una adaptación libre de una novela.
Sí, en realidad sí, no es una novela, es un libro de poemas y fotografías.
Bien.
Y donde tiene como un prólogo, que es el mismo que lee el personaje en el libro.
Sí.
Y que claramente igual es un libro autobiográfico, donde yo tomé algunas cosas, pero desarrollé mis propios personajes de ficción.
Ajá, bien. Digamos, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, a mí hay 3 o 4 secuencias de la película que me resultaron de una enorme poesía, pero que por otra parte me resultó muy, pero muy, muy atractivo la resolución cinematográfica. Una es la presencia de la Renoleta en el lago, que uh-huh. se convierte prácticamente en un personaje más de la película, ¿no?
Sí, es como es importante, va, obviamente es el padre que está para esa niña, para Inés, y para Inés en su presente también, porque es una película un poco donde vamos a su pasado, como que entramos un poco en la cabeza del personaje y nos lleva a esos lugares. Y sí, son como cruces, es como que el texto que el prólogo en el libro termina y dice algo parecido a el correcaminos recorre los valles y se para frente al lago, sueña con ser un bote suelto
uh-huh.
en el lago. Y bueno, nada, y a partir de ahí, bueno, nada, uno se le dispara la imaginación, que parte obviamente por una secuencia de esa nena teniendo como un juego lúdico con ese auto en el lago, que tiene que ver más que nada con una necesidad de esa niña de tener como de querer jugar, de tener un momento de juego con su padre, esos momentos que no pudo tener, lamentablemente.
Uh-huh. Ahora, en la enorme filmografía, tanto en Argentina como en América Latina, destinado al mundo de la memoria y de la identidad, la posibilidad de representar, entre comillas, los fantasmas que tienen para los hijos o para las hijas sus padres ha sido particularmente difícil, con mayor o menor satisfacción. A mí particularmente la presencia del padre en La Idea de un Lago como fantasma para la niña me pareció muy audaz, pero por otra parte resuelto con mucha eficacia. ¿Te pareció que corrías riesgos al representar al padre de manera tan explícita ese fantasma?
No, la verdad es que nunca me lo planteé como en esos términos. Uh-huh. Era como que de alguna manera yo también como en el poema hay algo que dice algo similar, es como que me sentí, nunca me lo planteé como que era arriesgado.
Uh-huh.
Sentí que era como muy muy natural de alguna manera, y también empieza un poco con esa, en un momento cuando vemos una diapositiva justamente con el padre en ese lugar, en esos paisajes que son Villa La Angostura, y el auto desaparece con el padre, entonces como que tome un poco vida el padre a través de ese correcamino en ese lago, me parecía como natural.
Uh-huh. Y la... Entonces, decime.
No, eso, como que nunca pensé en eso que me estás diciendo, como un riesgo, digamos.
Bien. Y la, digamos, la resolución prácticamente casi en el último tercio, en el último cuarto, la aparición y el significado de la prueba de sangre en el equipo de antropología forense, que termina de explicitar un conflicto entre la madre y los dos hijos, o por lo menos un problema no resuelto, digo, no es que termina de politizar la película para nada, pero sí me parece como muy, pero muy, muy interesante, una especie, digamos, de creyendo que la temática va tomando en la película. ¿Eso en las poesías también está o fue un agregado tuyo?
No está, es un agregado. Es como que a mí me parecía un poco cuando yo también, para hacer justamente la ficción, empiezo a investigar, me parecía como, me llamó la atención y era algo que no tenía, no conocía tanto, era justamente el lugar en realidad de la compañera o la mujer del desaparecido, ¿no? Como uh-huh. una mujer que tuvo que salir a luchar y a trabajar y muchas veces a educar a sus hijos y que había algo que parecía que por una cuestión de sangre, como si no tuviese los mismos derechos.
Uh-huh.
Y eso bien. Me parecía como interesante.
Uh-huh.
Y también entonces como que ahondé un poco más en eso, intentar en la película como en ese en la generación entre lo que es la mujer, la que vivió eso, y los hijos, como que haya también como una diferencia y uh-huh. distintas necesidades
bien.
Cada uno. Me parecía como interesante ahondar un poco por ese camino.
Bien. Milagros, la peli va a estar todos los sábados de febrero.
Sí, pero también quería aclarar que sí. también está en el Gomón.
Ah, está en el Gomón, perdón.
Sí, desde Ajá. el 2 de febrero y todavía nos confirmaron que estamos todavía toda esta semana a partir de hoy, toda Bien. Una semana más todavía.
Ajá, perfecto. Enhorabuena, Milagros.
Bueno, muchísimas gracias.
Un cariño muy grande, que estés bien.
Bueno, cariño, hasta luego.
Hasta luego. La idea de Un Lago, una película... que empieza de una manera, nosotros hablábamos también el sábado pasado de Las Lindas, o hace dos domingos, de Las Lindas, una película también en el Malva. A veces nos pasamos los fines de semana en el Gomont, y ahora últimamente nos pasamos los fines de semana en el Malva. Tiene que ver simplemente con casualidades, pero con que el material del Malva que se está exhibiendo es muy bueno. La idea de Un Lago es una película que aparece al principio como un problema de separación, como un embarazo, como un parto compartido o no, como conflictos con la madre y con un lugar de vacaciones muy idílico en Villa La Angostura, bellísimamente registrado, bellísimamente filmado, y de a poco la película se va convirtiendo en una historia... de un desaparecido y en la memoria de ese desaparecido, en el fantasma y en la representación de ese desaparecido y en algo que probablemente es lo que más cuesta resolver en la filmografía de Andrés Haberger, en la de Albertina Carri, en la de Nicolás Prividera, en la de Virginia Croato, que es el tema de la presencia o no y el fantasma o no del padre. Y en este caso... las distintas formas en que el hijo, la hija, los hijos asumen su ausencia y la forma en que la viuda o el viudo, que suele ser muchísimo más complejo, asumen su ausencia y la posibilidad de compartir esa ausencia o no. En este caso hay un conflicto que tiene que ver con el momento en que los hijos deciden ir a donar una muestra de sangre en el equipo de antropología forense para eventualmente poder reconocer los restos de ese padre, y ahí aparece nuevamente un conflicto por el tema de la memoria. Milagros Mumenthaler, la idea de Un Lago, una película muy interesante para los que les interese este tipo de temática, los sábados en el Malva a las 18 horas y también en el Gomón. Pasaron por acá, por Manivela.
Cada vez que llegaba el verano, mi familia viajaba en caravana al sur, un ritual que no solo se repetía todos los años, sino que iba sumando adeptos.
¿A qué vamos a jugar?
Una escondida con linternas.
¿Y nos podemos mover de lugar?
Sí.
¡Inés!
¿Y qué pasa si encontramos a uno?
¿Quieren que ponga algo de música?
A ver, ¿qué hacemos así?
Con mi sangre te pinto y te doy los poderes más sagrados.
Y poder volar.
Te doy alas, alas para volar y ver a los malos que se acercan.
¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho!
¡Chicas, eso no vale!
Llamé al equipo de antropología forense. ¿Pare? Ya restituyeron varios cuerpos. Alguno puede ser papá.
Cuando mamá se fue a Perú, ahora, me dejó el DNI para que le vaya a pagar la luz. Y en el estado civil decía casada.
¡Inés!
Mira, Dios, qué
¡Inés!
Son el lagarto y la lagarta. Mira los qué viejos son. Qué viejos son los lagartos.
Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. The cat's the only cat who knows how to swing. Between two furry friends may be your cat, but everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always have a welcome mat, 'cause everybody wants to be a cat.
Nos vamos, nos fuimos. Feliz domingo para todos. Gracias, Javier. Gracias, Marina. Gracias, Rodrigo. Que tengan un domingo un poco más fresco que la semana bochornosa que está terminando hoy. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene acá en la M870 en Radio Nacional a partir de las 2 de madrugada. Que tengan buen descanso. Chao.